oficialismo y reiteró que la elección sigue abierta.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible.
Se juega hasta el minuto 90 con alargue y vamos a ganar.
La oposición cuestionó la intervención de Michelle Bachelet en la carrera presidencial, apuntando a la aspiración que tiene la exmandataria de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Creo que la candidatura de Bachelet hoy por hoy es simplemente una candidatura testimonial que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
Es una cuestión de Estado, que debería estar más allá de las cosas electorales, ¿verdad?
La Moneda confirmó que ahora en diciembre reactivará el debate para acelerar la reforma al sistema político. Desde el Congreso pidieron alcanzar un consenso sobre las dos iniciativas que permanecen en curso.
Sería bueno que el Ejecutivo pueda conversar con todos los sectores de forma de poder aunar voluntades y tener un proyecto que cuente con los respaldos suficientes.
Mi compromiso es poder avanzar en esto que queda de año legislativo y de gobierno.
Los diputados de Renovación Nacional acusaron que el presupuesto 2026, recién aprobado, arrastra errores estructurales de proyección y advirtieron de posibles riesgos fiscales.
Se aprobó con una serie de aprehensiones. La verdad, tenemos serias dudas respecto a si es posible terminar el año 2026 cumpliendo con todos los compromisos sociales que se hicieron.
Hay muchos temas que quedaron pendientes y van a tener que ser corregidos por el próximo gobierno.
Cuatro muertos dejó un accidente de tránsito ocurrido en San Carlos, en la región de Ñuble.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 3 minutos.
Seguimos revisando noticias. Se amplió la detención del único imputado por acoso sistemático a una menor de Osorno, luego de su captura concretada el pasado miércoles. Nos cuenta todos los detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Luego de la detención del sujeto en el sector de Contao, en la comuna de Gualaihue, la Fiscalía de Osorno había solicitado una ampliación del plazo de investigación de 3 días para corroborar la identidad del detenido, toda vez que se trata de un ciudadano extranjero que se mantenía de forma irregular en el país. Entre los delitos que le fueron imputados a César Vivas Becerra, ciudadano venezolano de 30 años de edad, se cuentan amenazas, tratos degradantes en contra de la menor y posesión de material pornográfico infantil. Esto último porque porque el imputado utilizó imágenes del rostro de la joven para generar de manera digital imágenes de connotación sexual. Según se ha establecido, el hombre utilizó este material para amenazar a la familia y a la víctima con la difusión de estas imágenes. La fiscalía solicitó la prisión preventiva, lo que fue concedido por el tribunal. Al respecto, entregó detalles el fiscal José Vivallo.
La fiscalía el día de hoy formalizó al imputado por delitos de amenazas reiteradas en contra de la niña menor de edad y su grupo familiar, juntamente con delitos de usurpación de identidad, además delitos de trato degradante en perjuicio de la niña y un delito asociado a connotación sexual por la difusión de material pornográfico infantil, de lo cual el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue concedida por el Tribunal de Garantía.
El tribunal determinó un plazo de investigación de 150 días. Cabe recordar que este sujeto inició en el mes de octubre con los constantes mensajes de acoso y amenazas, además de acciones como envío de objetos, incluso llegando personalmente al domicilio de la menor. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 5 minutos.
Y una millonaria demanda contra el Estado fue presentada en el caso de del interno decapitado en la cárcel de Concepción el año pasado. Acción legal que denuncia por negligencia a gendarmería. La acción legal se sustenta en que se mezclara una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda. Nos cuenta Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando gendarmes del penal Bio Bio encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo sin vida del interno Vincent González Aguirre. El hombre de 27 años de edad había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas por los gendarmes. Hace 2 semanas la fiscalía formalizó a Valdés por homicidio calificado y ahora la madre de la víctima, Glenda Aguirre, decidió ejercer acciones civiles apuntando a la falta de servicio del Estado que, a través de gendarmería, no resguardó la vida de su hijo, como lo explicó el abogado demandante Andrés Durán.
Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, vigilar y reinsertar. De ahí a que la principal obligación es custodiar y atender a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió y por eso existe falta de servicio. Y lo que se persigue es una reparación por el daño moral sufrido por esta familia.
La demanda denuncia que la negligencia del Estado se acredita ante la falta de segregación en la cárcel penquista que mezcló a una persona de menor grado delictual como Vincent González con un reo peligroso como el victimario. Pero además, subrayó el abogado querellante, está la falta de fiscalización que permitió a Diego Valdés tener en su poder armas blancas.
No se cumple con los protocolos de seguridad. Hay un incumplimiento de gendarmería, ¿no es cierto?, de las normas que dicen relación con la clasificación de los internos. O sea, no puede tener una persona de alta peligrosidad con algún otro interno de bajo compromiso delictual. Uno. Dos. No pueden haber cuchillos en la celda.
La demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado. La reparación económica demandada por la madre del interno asesinado asciende a 280 millones de pesos.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la mañana, 8 minutos.
Un feto de aproximadamente 5 meses fue encontrado en los pozos de agua servida de la sanitaria Suralis. Esto es en la comuna de Frutillar. Nos cuenta todos los detalles Cristian Valdebenito.
Fue un trabajador de la planta de tratamiento de la sanitaria Suralis en Frutillar Bajo quien alertó respecto al hallazgo de un feto de aproximadamente 25 centímetros y se estima de unos 5 meses de gestación en los pozos de aguas servidas. El hecho ha causado conmoción en la comuna, según confirmó a la radio el alcalde Javier Arismendi.
Hay un hallazgo de un feto de alrededor de 5 o 6 meses que se encontró en la zona de bombeo de Suralis. En el momento que se hacían las labores de limpieza, uno de los operadores, por supuesto, encontró este feto, dando aviso a carabineros, quien efectivamente se constituyó en el lugar.
El jefe comunal confirmó que por instrucción del Ministerio Público se determinó que la BUCAR realice los peritajes correspondientes a fin de establecer si el feto fue arrojado por unas tapas de la alcantarilla o si se desechó desde un baño en un ambiente privado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 9 minutos.
Bueno, y 8 personas fallecidas fue el saldo de diferentes accidentes de tránsito y otras situaciones ocurridas en la región de Ñuble durante este día domingo. Nos cuenta Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en Chillán.
Un domingo marcado por la tragedia vivió la región de Ñuble con 8 fallecidos en distintos hechos ocurridos desde la mañana. Todo comenzó cerca de las 10 horas en la ruta N48 entre Bulnes y Quillón, donde el conductor de un vehículo perdió control del móvil, chocando contra la barrera y luego volcando. En el lugar falleció un hombre de 39 años domiciliado en Quillón. Luego, en la comuna de San Ignacio, la CIP de Carabineros de Bulnes confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de riego del sector El Coltón. La víctima estaba desaparecida desde el pasado jueves y existía una denuncia por presunta desgracia. Más tarde, en San Carlos, un violento volcamiento en el camino a Nahuel Toro dejó 4 víctimas fatales. 3 de ellas quedaron atrapadas al interior del vehículo y una 4ª persona salió eyectada, falleciendo en el lugar. Finalmente, en Coihueco, bomberos y el equipo GERSA trabajaron en el embalse de esa comuna tras el volcamiento de una moto de agua. 2 personas, un niño de 13 años y un adulto de 40 años, ambos de Concepción, se encuentran desaparecidos en las aguas. 8 vidas perdidas en una jornada negra para la región de Ñuble, marcada por accidentes de tránsito, emergencias acuáticas y procedimientos policiales. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 11 minutos.
Bien, le contábamos más temprano respecto a este robo en un local McDonald's de Talcahuano. Vamos a ampliar de inmediato la información con una de nuestras unidades móviles, Oscar Valenzuela.
Sí, para ampliar la información respecto del robo que sufrió la sucursal de McDonald's, que está ubicada en la autopista Concepción-Talcahuano durante la madrugada. Según la información que hemos logrado corroborar en terreno, delincuentes hasta ahora desconocidos entraron a robar a este lugar, habrían ingresado por la puerta de atrás, por donde se encuentra el sector del Automac, y ahí habrían intimidado a las personas que todavía se encontraban trabajando. De hecho, según la información preliminar, que tendrá que ser corroborada por carabineros en los próximos minutos, estos delincuentes habrían tomado prácticamente de rehén a uno de los trabajadores para luego robarse la caja fuerte. Se robaron la caja fuerte de este local de McDonald's luego de este violento hecho que ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Talcahuano, donde, recordemos, se ubica este local de McDonald's, que también tiene un autoservicio denominado Automac. La caja fuerte, por el momento, todavía no se conoce el monto de dinero que tenía esta caja fuerte. Sin embargo, es una investigación que está llevando adelante, o un procedimiento que está llevando adelante, carabineros de la segunda comisaría de Talcahuano, que deberían entregar detalles en los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 13 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo en la región metropolitana. La máxima llegará a los 29 grados. Estará completamente despejado este día lunes 1 de diciembre. Mañana la máxima será de 30 grados. Para hoy, como decíamos, 29. En Rancagua, en tanto, 28 grados de máxima para este día lunes. Completamente despejado por la mañana y con nubosidad parcial. Estará en la tarde. Seguimos revisando. De Rancagua pasamos a Talca. 28 grados de máxima se espera para esta jornada. Despejado por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Mientras que en Chillán, nubosidad parcial gran parte del día con máxima de 27 grados.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción hay 11 grados a esta hora. Está nublado a esta hora. Se espera una máxima probable de 20 grados y en la tarde la presencia de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 25 grados es la máxima para hoy en Los Ángeles. Está nublado con algo de neblina también a esta hora y en la tarde va a permanecer con nubes hasta la noche ahí en Los Ángeles.
Seguimos en la región de la Araucanía para contarles que en Temuco por la mañana estará mayormente nublado y con nubosidad parcial durante la tarde. La máxima para este día lunes 1 de diciembre será de 20 grados, mientras que en Valdivia puede haber algún tipo de chubasco más bien aislado por la mañana y por la tarde nubosidad parcial. La máxima para hoy será de 19 grados.
En la región de Los Lagos, revisemos el pronóstico para Osorno. Se espera una máxima de 19 grados, estará nublado con algunos chubascos a ratos. Muy aislados durante la mañana y en la tarde, cielo completamente nublado. En Puerto Montt hay 12 grados a esta hora, se espera una máxima de 18 grados. Estará nublado y con chubascos débiles prácticamente toda la jornada. La mañana y tarde ya deberían detenerse durante la noche ahí en Puerto Montt.
Seguimos. En Ancud también hay probabilidad de algún tipo de chubasco más bien aislado por la mañana y por la tarde nubosidad parcial. Nuevamente posibilidad por la noche de chubascos, pero débiles. 16 de máxima para hoy en Ancud. Situación más o menos similar en Castro. Estará con cielos cubiertos por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Probabilidad de chubascos durante la noche. 16 de máxima para hoy en Castro, mientras que en Quellón también durante la tarde estará con nubosidad parcial, mayormente nublado por la mañana. La máxima para hoy en Quellón será de 15 grados.
Revisemos también el pronóstico para la región de Aysén. En Puerto Cisnes, por ejemplo, estará nublado con chubascos débiles todo el día y va a alcanzar una máxima de 16 grados. En Coyhai, que estará también nublado, en la tarde llega el viento de hasta 60 kilómetros por hora con una máxima para hoy de 16 grados. En Caleta Tortel, cubierto y lluvia débil a esta hora y en la tarde nublado con chubascos débiles, muy a ratos. En Caleta Tortel, 14 grados es la máxima para hoy. Y en la región de Magallanes, Puerto Natales, estará nublado toda la mañana. En la tarde, la presencia de algunos chubascos débiles, 16 es la máxima para hoy. Y en Punta Arenas, hay 11 grados a esta hora de la mañana, la máxima alcanzará 14. Estará nublado toda la mañana y en la tarde llegan algunos chubascos débiles y en la noche llega el viento de hasta 40 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 16 minutos.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
Líder.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Hola, buen día, señores Radio Bio Bio. Envío este audio para informar que en el sector Puente Perales hay solamente una vía de acceso de Talcahuano a Concepción y en el pavimento hay Miguelitos. Hay dos barreras que están ahí obstruyendo el paso de los vehículos por donde están los Miguelitos, pero está muy peligroso ahí el sector. Así que para que puedan informar a la a seguridad ciudadana, a quien corresponda, para que evite que vaya a haber un accidente en ese sector. Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
De la mañana, 20 minutos.
Bueno, y luego de un intenso debate, la semana pasada fue aprobada la ley de presupuesto para el año 2026 en el Congreso. Pero a lo anterior, la oposición continúa presentando reparos sobre el erario.
La bancada de Renovación Nacional acusó una sobreestimación de ingresos y advirtieron sobre posibles riesgos fiscales.
El bloque compartió un documento en donde se destacan 8 puntos críticos de preocupación, entre los que destacan el aumento del gasto fiscal que ascendería a un 3.3%.
Además, la minuta BRN asegura que la cifra de crecimiento del 7.3% en los ingresos tributarios para 2026 que proyecta Hacienda es excesivamente optimista.
El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, manifestó que su coalición aprobó el proyecto con dudas que aún persisten.
La verdad que aprobamos la ley de presupuesto con las mismas dudas que tuvimos inicialmente. Se aprobó con una serie de aprehensiones. La verdad tenemos serias dudas respecto a si es posible terminar el año 2026 cumpliendo con todos los compromisos sociales que se hicieron.
Desde la bancada advierten sobre riesgos de deuda y desfinanciamiento de sectores claves como salud, vivienda y un nulo reajuste del sector público, donde la provisión para la ley de reajuste de remuneraciones es de solo 615,8 millones de dólares.
Esta cifra sería insuficiente para cubrir incluso el piso mínimo técnico, lo que obligaría a reasignaciones de última hora que estresarían la ejecución de otros programas de Estado.
Asimismo, acusan que el gasto social se vería afectado al focalizar beneficios como las altas asignaciones a la gratuidad en educación superior, que, de acuerdo con la coalición, no cuenta con un monitoreo efectivo de la calidad del gasto.
El diputado de RN, José Miguel Castro, manifestó que el presupuesto no los convenció y que será deber del próximo gobierno asumir las consecuencias de su ejecución.
Los datos que nos han entregado los especialistas de nuestra bancada simplemente dan cuenta de la realidad, un presupuesto que no nos gusta como quedó. Hay muchos temas que quedaron pendientes y van a tener que ser corregidos por el próximo gobierno.
En una entrevista con Mega Noticias, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó las críticas surgidas. El secretario de Estado defendió la solidez de las proyecciones que ha estimado el gobierno.
Grau señaló que la Dirección de Presupuestos ha mejorado su capacidad de estimar ingresos y que no existe actualmente una brecha que comprometa el gasto para el próximo año.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Siete de la mañana, 24 minutos.
Hoy comenzará a sesionar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú en medio del estado de emergencia decretado en la frontera y del despliegue de estado de emergencia decretado por los peruanos y del despliegue de autoridades chilenas en Arica.
Mientras el gobierno afirma estar preparado para evitar una nueva crisis, crecen las presiones políticas, incluso de la candidata presidencial, Jeannette Jara, por un corredor humanitario y el endurecimiento del discurso migratorio. Esto entre varias reuniones que se han sostenido, algunos reclamos también de no tomar en consideración al gobernador regional de esta zona, con presencia de sus secretarios en el lugar, con ausencia de esos encuentros. En fin, vamos a revisar la situación. Lo último de este tema, Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un día clave para la diplomacia entre Chile y Perú a propósito de esta crisis migratoria que se vive en la frontera. Decimos que es un día clave porque hoy parte oficialmente el Comité Binacional, ustedes lo decían, de Cooperación Migratoria, que fue acordado la semana pasada ante ambos países para hacer frente a esta crisis migratoria que se vive en la frontera. Un anuncio que fue hecho acá en nuestro país por el canciller, por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien destacó que la instancia será encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, lo que da cuenta de la voluntad de sentarse a conversar y actuar más allá del diagnóstico que está claro. En ese contexto no puede ser aún más complejo este escenario, porque puntualmente desde Perú en Lima, el gobierno de José Yeri declaró estado de emergencia en las zonas fronterizas tras los incidentes que, recordemos, ocurrieron en el paso entre Chile y Perú, buscando principalmente reforzar los controles migratorios a través de patrullajes militares y también policiales en esa región. Para supervisar en terreno justamente esta nueva fase de control y coordinación, Chile envió la semana pasada el subsecretario del Interior y también el de Seguridad Pública, Víctor Ramos y Rafael Collado, a la región de Arica y Parinacota, donde hubo distintas coordinaciones para ver cómo van a afrontar esta situación, principalmente entre ambos países. Ambos justamente encabezaron esta reunión con los altos mandos de las fuerzas de seguridad y también representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, que juega un rol bastante importante en este proceso que se está viviendo actualmente. El subsecretario Ramos buscó transmitir calma, dijo que la situación está bajo observación, que existe presencia del Estado en esa zona y que dijo el componente clave para evitar una escalada será justamente el trabajo que realicen en conjunto ambas naciones. Escuchemos al subsecretario del Interior.
Hablar de crisis es innecesario. Siempre hay problemas en la frontera que usted tiene que estar permanentemente abordando. Estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano, y para eso sentimos que estamos preparados.
Pero quien ha sacado la voz en ese sentido es el gobernador de Arica y Parinacota, el militante de Renovación Nacional, Diego Opaco, quien ha sido uno de los más insistentes en pedir efectivamente la presencia de altas autoridades de gobierno para que en terreno puedan verificar la situación y tomar medidas de manera urgente. Esta vez, sin embargo, destacó la coordinación que se ha hecho y valoró que Interior haya efectivamente llegado a la zona y seguirá monitoreando cada línea de acción para así poner en alerta cualquier situación compleja que se vuelva a reavivar, considerando de que, según se ha coincidido, aún es pequeña la cantidad, por lo menos, de extranjeros que aguardan allí en la frontera para cruzar hacia el Perú. Escuchemos lo que dijo el gobernador Paco.
Nosotros vamos a continuar una línea de monitoreo. Estamos muy interesados de que todas las líneas de acción funcionen por el resguardo de toda la gente que vive no solamente en nuestra región, sino en todo el país.
Bueno, se le preguntó a ambas autoridades, al subsecretario del Interior y también al gobernador, ¿cuánta es la cantidad de personas que se encuentran en ese lugar? Han insistido que aún es reducida, hablan de unas 14 personas que actualmente permanecen allí en el límite, en la zona limítrofe, un número mucho menor a lo que se observó hace algunos días, donde se hablaba de 50, 60, incluso 70 personas. Una de las propuestas que más toma fuerza en los últimos días provino justamente del senador electo por Arica, el liberal Vladimir Osevich, quien volvió a insistir en la posibilidad de instalar un corredor humanitario para allí buscar una salida a este conflicto. Advirtió que el problema principalmente se concentra en Arica y finalmente termina recayendo sobre las familias que hoy están atrapadas, dijo literalmente, en un espacio entre Chile y Perú que no les permite finalmente avanzar. Escuchemos al parlamentario.
Pero no le estamos pidiendo a Perú que los reciba definitivamente, le estamos pidiendo que los reciba en tránsito. De lo contrario, el problema es para Arica, el problema es para la frontera y para esas familias que están ahí, y por lo tanto corredor humanitario es la solución.
Pero sin duda este tema se ha instalado en el debate presidencial de cara a este balotaje y ha sacado algún tipo de reacciones por parte de los candidatos que compiten en esta segunda vuelta. Fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien siguió endureciendo sus críticas principalmente al gobierno y cómo ha tenido el manejo migratorio y también de cruces de la frontera, el resguardo principalmente de las fronteras. Es allí donde reconoció que su mensaje ya está generando un movimiento, la salida principalmente hacia el norte del país con su mensaje duro con los inmigrantes irregulares. Eso sí, dijo, es un problema que debe abordar y hacerse cargo la actual administración de Gabriel Boric. Escuchemos a José Antonio Kast.
¿Quién tiene que hacerse cargo? Este gobierno. Y abre un corredor de retorno. Esto se puede hacer, pero no tienen voluntad. Si alguien quiere algún día regularizarse, tiene que salir de Chile, tiene que volver a su lugar de origen y desde allá presentar todos los antecedentes.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre para hoy día? Partíamos este informe contándoles que es un día clave, este día lunes, de encuentros binacionales, principalmente de las autoridades de seguridad de Chile y también Argentina, en este comité binacional que hoy arranca y que principalmente han detallado desde La Moneda, tiene 5 ejes principales. Primero, la caracterización de la población migrante, quiénes son los que están ahí, el perfil de riesgo y vulnerabilidad, la coordinación policial compartida, los protocolos de seguridad fronteriza y también el seguimiento de distintos casos irregulares que se hayan detectado. Es importante lo que dijo también el subsecretario Ramos, que afirmó que todos los organismos del Estado, ya sea migraciones, carabineros, la policía de investigaciones, las Fuerzas Armadas, están listas para efectuar distintos patrullajes en la zona norte y también garantizar de que hasta ahora se van a seguir realizando distintos traspasos regulados, salidas reguladas desde nuestro país. Y los resultados acompañan este lunes justo podría arrancar un antes y un después en esta gestión de fronteras, considerando de que hay voluntad y finalmente se van a materializar estas voluntades entre Chile y Perú, y de lo contrario podría aquello fracasar, lo que sería sin duda también un dolor de cabeza en los últimos meses que quedan de gobiernos acá en La Moneda por parte de Gabriel Boric. Katy Tomás.
Pero Danilo, la información que hay es que no hay una gran cantidad de extranjeros tratando de pasar la frontera.
Se decía que ya efectivamente, había 14, lo que se sabe, ¿no? Que efectivamente eso se redujo.
Pero tampoco en un inicio fueron tantos. Aquí lo que pasa es que Perú militarizó la frontera ante el anuncio de José Antonio Kast de que iba a expulsar extranjeros, que los iba a poner en la frontera. Entonces Perú militarizó la frontera y por lo tanto redujo el flujo migratorio normal. Pero no es que haya una tremenda cantidad de extranjeros tratando de salir. Esto no es así. Lo que ha ocurrido es que hay 50 militares, porque cuando se habla de militarizar la frontera, tampoco es que se han trasladado una división completa del ejército peruano a la frontera. Sí. Eso no es cierto. 50 militares que están ahí en Checayuta y están vigilando y, por lo tanto, intentando impedir que, si es que se produce una salida de migrantes chilenos, de inmigrantes chilenos, que están en Chile, no chilenos, que están en Chile hacia Perú, bueno, ellos los van a detener. Esa es la historia. Y esto es lo que ha activado la reacción de las autoridades políticas chilenas, donde incluso el canciller Alberto Van Claveren va a organizar o encabezar la delegación chilena con este comité binacional por la militarización de la frontera por el lado peruano. Eso es, y no es más que eso, tampoco es menos que eso, de lo que ha ocurrido en el norte. Entonces, yo me pregunto, ¿qué van a conversar? ¿Qué saquen los militares? Lo del paso humanitario que está proponiendo José Antonio Kast para que las personas que sean colombianas, venezolanas, les abran paso para que lleguen a sus respectivos países. Eso es. ¿Qué es lo que se va a negociar hoy día? ¿Se sabe algo?
No hay detalles, principalmente, sino solo se ha hablado de estos cinco ejes, pero lo que hemos sabido nosotros, que puntualmente estas conversaciones, claro, se generan a raíz de este hecho puntual que ha ocurrido y que tú describes, que no genera mayor preocupación en el sentido de la cantidad de personas que han llegado hasta la frontera, pero sí lo que se ha reconocido por parte de Palacio, que es una instancia importante que se da a propósito de un hecho puntual para poder mejorar efectivamente las relaciones y se pueda apaciguar también lo que está ocurriendo principalmente en la frontera. Se ha hablado y así se ha reconocido desde el Perú, desde las autoridades del Perú y también desde nuestro país, que efectivamente esto genera tensión, considerando lo que tú decías, Tomás, esta militarización que decidió tomar el gobierno de Yerí y también el despliegue que ha tenido en la zona, principalmente estos 100 policías, 50 militares, se esperan unos 50 más para poder reforzar la zona fronteriza, pero lo que se busca efectivamente es un monitoreo, una visualización constante del flujo migratorio, pero lo que se sabe hasta ahora es que efectivamente no se va a poner sobre la mesa algo para negociar puntualmente, sino una instancia para mejorar las condiciones diplomáticas que en una eventualidad más compleja, donde se pueda aumentar el flujo migratorio, se pueda tomar una decisión rápida y donde ya la voluntad entre ambas naciones se pueda efectivamente materializar en acciones. Vamos a estar atentos, va a ser una reunión telemática para saber efectivamente cuáles van a ser los alcances y si es que se va a resolver efectivamente algo concreto para poder poner en marcha a propósito de esta situación que se vive allí en el norte.
Pero entendemos que todo esto a partir de temas tan básicos como hacer un catastro de las personas, quienes están ahí, de dónde son o para dónde van, por qué llegaron ahí, qué documentos tienen, cuáles les faltan. Durante el fin de semana conocimos varias historias de personas que además suenan muy parecidas, ¿no? Algo que ya pasó y quizás eso llama la atención, ¿por qué se vuelve a complicar tanto? ¿Qué pasó en temas de en momentos de pandemia, ¿no? En donde muchas personas querían volver a sus países o tratar de moverse y quedaban atrapadas finalmente, algo que pasa ahora por otras razones, pero es muy similar desde ese punto de vista. Intentan llegar hasta Perú, venezolanos, colombianos, Perú no los deja pasar porque no quiere que se queden en ese país, principalmente, pero también porque no tienen documentos, porque no tienen una identificación, no se sabe quiénes son. Acá en Chile, los ciudadanos venezolanos no tienen dónde obtener sus documentos, su documento de su país, porque está cerrado el consulado. Los colombianos pueden hacerlo, sí, porque hay relaciones abiertas y están funcionando, pero primero que nada, no se sabe quiénes son, no se sabe cuántas personas son, no se sabe si son niños, por ejemplo, que hemos visto también, porque esto tiene toda, obviamente todo un trasfondo humano. Niños que están ahí en la frontera con sus papás viviendo a la intemperie, no se sabe si esos niños son chilenos, y por lo tanto también si es que pueden llegar y salir del país con sus papás o con quienes estén ahí. Es un tema que suena muy básico para tanto tiempo que se dejó pasar en la misma situación, y que esto responda de cierta forma a lo que dice el candidato presidencial José Antonio Kast, porque varios reconocen eso mismo, pero esto está pasando regularmente y hace muchísimo tiempo ahí en la frontera. Ahora Perú dice, no, acá no van a pasar porque se van a quedar acá y no queremos que se queden acá, y la única garantía es efectivamente que alguien garantice que lleguen hasta sus países y no se queden en Perú.
Ahora, estas personas, ¿cómo entraron a Chile?
Lo más probable es que de la misma forma.
¿Indocumentados?
Claro.
Sí. ¿Por Perú? Muchos de ellos sí. Otros por Bolivia. Bolivia muchísimos también. Por Bolivia. Pero también entraron por Perú. Los países tienen el deber también de garantizar sus fronteras, no solamente en cuanto al ingreso, sino también al egreso. Cuando usted sale por el aeropuerto de Pudahuel al extranjero, lo controlan, pues. Está saliendo, se está yendo. Claro que lo controlan. El control es para allá y para acá. Entonces, claro, también hay un problema también de Perú, que permitió o no impidió o simplemente no pudo controlar fronteras en el norte. Personas atravesaron Perú, e incluso hay algunos casos de personas que estuvieron un buen tiempo en Perú y después pasaron a Chile, y por lo tanto, fronteras porosas de lado y lado. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahora, tratar de enderezar este entuerto, porque eso es extremadamente difícil. Viene el verano. Y por lo tanto, en el verano, la cosa es más fácil. Es en el invierno donde la cosa se complica por las temperaturas, por la noche, por los coyotes que están ahí, que empiezan a realizar o hacer transitar por rutas muy, muy complicadas. Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ¿a qué hora es la reunión?
Se estima que a eso del mediodía podríamos ya tener novedades del avance de esta reunión telemática y algunos alcances. Debería efectivamente haber una vocería de interior que dé cuenta de algo concreto que se haya resuelto después de esta reunión binacional.
Ya, mantenemos líneas abiertas con el Palacio de la Moneda.
Quedamos atentos, que estén bien. Buen día.
Igual tú, gracias, Dani.
Me voy dentro de pocas horas a Arica por el tema de migraciones. José Antonio Kast me pidió que vaya para allá. Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía en la lista republicana, anunció ayer en el programa Mesa Central de su viaje al norte.
El exalcalde de la Florida se explayó acerca de este tema migratorio y la situación que se vive en la frontera con Perú luego de que Lima decretara lo que le estábamos contando, ¿no?, el estado de emergencia en el departamento de Tacna.
Consultado por los planes de Kast de expulsar a los migrantes irregulares, Carter dijo que lo que es más fácil es no hacer nada, que es lo que ha hecho este gobierno durante 4 años. El presidente Boric y su pandilla, dijo, aplicado en su término inglés, explicó, han sido comentaristas de la realidad y tiene abandonado el tema que es sensible para la gente, la delincuencia y la migración, señaló. Asimismo, criticó al mandatario por viajar a Magallanes cuando los problemas están en Arica.
Y también Carter dijo que se van a sorprender con el tipo de gobierno que vamos a tener, porque no vamos a ser el gobierno ultra. Va a ser un gobierno de derecha con convicciones claras, sin tibiezas, pero con total apego a la democracia y protección de los más débiles, dice, que dijo en Canal 13, según cita el Mercurio.
Y por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, lanzó ayer oficialmente la campaña de segunda vuelta en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahí estuvo Carolina Tohá, su ex competidora, representante, recordemos, del socialismo democrático, militante del PPD. El grueso de su artillería estuvo en la noche, hubo una entrevista anoche en 24 horas, y ella marcó un drástico desmarque de la moneda justamente ante esta situación, la situación que se está viviendo en la zona fronteriza norte en Arica.
Lo primero que ocurre respecto a lo que ocurre en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y lo debió haber hecho con anterioridad. Lo quiero señalar porque entiendo que en los próximos días va a haber algunas reuniones bilaterales entre el gobierno de Perú y el gobierno de Chile, pero a mi entender esto debió haber ocurrido la semana pasada, dijo agregando Jara que tengo contemplado ir a la ciudad en algunos días más.
Ante la pregunta de si yo hubiese estado en la zona de ser presidenta, Jara contestó que es bien probable, pero inmediatamente habría mandado decirle que ya a mi ministro del Interior.
¿Cómo se explica que el gobierno no lo haya hecho?, le preguntaron a Jara en la entrevista. No lo entiendo realmente y me parece que es un error haberse demorado tanto, respondió ella.
Asimismo, la candidata destacó la propuesta del ex candidato presidencial Franco Parisi orientada al control tecnológico de la frontera y cuestionó los planteamientos de su actual competidor José Antonio Kast sobre materia migratoria, calificándolos como chaya de campaña.
En la misma entrevista, la banderada se distanció de los dichos de su vocero de campaña, Francisco Vidal, que es militante del PPD, ex miembro del Consejo de Televisión Nacional, quien había afirmado que advertía una sensación de derrotismo en el comando. Vamos a hablar de esto más adelante, pero les queríamos contar de esa declaración, particularmente de lo que pasa en Arica, o al norte de Arica, que hizo la candidata Jeannette Jara.
Muy dura Jeannette Jara con el gobierno, durísima. Yo habría estado ahí, yo habría mandado al ministro del Interior, claro. Yo lo habría hecho hace una semana, o sea, una crítica a Gabriel Boric. Dura en este plan de Jeannette Jara de desmarcarse del gobierno y pretende instalar la idea de que no es la candidata del continuismo. En el fondo, eso es con estas críticas. Ahora, recordemos que prácticamente todo el oficialismo hace algunos años era partidario de acoger a inmigrantes. O sea,
fronteras abiertas.
Entre ellos, Jeannette Jara. O sea, fronteras abiertas, efectivamente. Y por lo tanto, el cambio es muy drástico, pero claro, la historia está ahí. Y es una historia que está escrita. O sea, el hecho de que hayan llegado muchos inmigrantes no es solamente Cúcuta. Cúcuta también. Me refiero al viaje de Sebastián Piñera a la frontera entre Colombia y Venezuela, porque mucho se ha hablado de eso, ¿no? Sino que también la actitud de quienes hoy gobiernan en el país.
Bueno, como esto no es un tema nuevo y quizás lo que estamos analizando obviamente da esa sensación, va a seguir sucediendo, resulta que en medio de esta crisis migratoria en Perú, está la última, parlamentarios de nuestro país refrotaron la propuesta de crear una policía militar fronteriza, emplazando al gobierno a que enfrente este problema, que según hay algunos expertos, dicen que requiere la creación de una institución completamente nueva. Escuchemos el informe de Paula Gómez.
Cerca de 50 militares peruanos se instalaron este domingo en el complejo fronterizo Chacayuta, luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino de esa nación, José Jerí. La crisis migratoria en la frontera encendió las alarmas y trajo a la discusión política formas para manejar la problemática. Una de ellas es la creación de una policía militar fronteriza, establecida de forma permanente en las fronteras del país. En la iniciativa que levantó el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien afirmó que se trata de una propuesta que hizo al Ejecutivo hace más de 3 años, pero que no prosperó en el gobierno.
La crisis en la frontera norte, en Chacayuta, se debe fundamentalmente a que el presidente Gabriel Boric no tomó las medidas necesarias en su momento. Hace 3 años y medio le planteamos que creara la policía militar frontera. La ministra o exministra de Defensa, Maya Fernández, estaba de acuerdo, pero no ocurrió nada.
El parlamentario emplazó al presidente Gabriel Boric por el flujo migratorio en las fronteras, además de hacerle un llamado para que se dirija al norte a enfrentar la crisis. Asimismo, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que junto a su par de Renovación Nacional, Andrés Longton, ingresaron un proyecto de resolución al Ejecutivo y al próximo gobierno para crear una institución similar a lo ideado por Jonet.
Para pedirle al Ejecutivo y al próximo presidente que cree una policía militar fronteriza, no resiste esto de estar cada vez aprobando un estado de excepción. Tenemos que tener una policía especializada en estos temas.
El académico y exdirector del Observatorio de Conflictos, Jorge Sanz, aseguró que para organizar una policía militar primero habría que ordenar a carabineros o crear una institución completamente distinta, lo que debería contar con elementos que actualmente el Estado no tiene.
Hoy día lo que hay es una aproximación a una emergencia que significan las migraciones, pero si vamos a generar una institución para cuidar la frontera, tiene que tener muchos elementos que hoy día no están.
La alerta en el paso fronterizo Chacayuta generó que la Policía Nacional de Perú desplegar efectivos para permanecer al menos 60 días resguardando los límites con Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
Hoy la candidata presidencial de la centroizquierda, Janet Jara, tendrá actividades en la región de la Araucanía. Uno de los voceros del comando de José Antonio Kast en la zona, el diputado Miguel Mellado, dijo que su visita no genera expectativas. Nos cuenta más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Reuniones con dirigentes mapuches, representantes de gremios de funcionarios de la salud, adultos mayores y mujeres. Además, un encuentro con equipos territoriales, alcaldes, concejales y parlamentarios electos sostendrá la candidata presidencial de la centroizquierda, Janet Jara, en actividades que se concentrarán en Nueva Imperial, Temuco y Padre Las Casas. El coordinador del comando de Jara en la región de la Araucanía, el reciente electo como senador independiente en cupo del PPD, Ricardo Celis, dijo que los resultados de la elección no están cerrados.
Encuentro que hay mucho ánimo, mucha fuerza, mucha generosidad y mucha disposición, porque estamos convencidos que no está cerrada esta elección, que hay posibilidad en el encuentro persona a persona de poder presentar o mostrar cuáles son las principales propuestas en el programa y en escala.
Uno de los coordinadores del comando del republicano de José Antonio Kast en la región, el diputado independiente de derecha Miguel Mellado, dijo que la visita de Jara a la Araucanía no genera ninguna expectativa, ya que no da luces de propuestas para acabar con la violencia rural.
La verdad es que yo no le tengo muchas expectativas a la venida ni a la campaña de la comunista marxista-leninista Janet Jara. En el tema de seguridad, no la veo tan convincente, porque el Partido Comunista, que es el partido que ella milita, siempre votó en contra de los estados de excepción. No está clara de cómo parar la violencia y el terrorismo en la Araucanía.
La visita de la candidata presidencial también tiene relación con el pésimo resultado que obtuvo en primera vuelta en la zona, donde se ubicó detrás de José Antonio Kast y Franco Parisi, con una diferencia de casi 100.000 votos, con su contendor en el balotaje. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
Y aunque existe preocupación en el oficialismo por el rendimiento que tendría Janet Jara en la segunda vuelta, la abanderada continúa restándole dramatismo y remarcó que la elección está totalmente abierta. Nos cuenta más detalles Catalina Alfaro.
A 2 semanas de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Janet Jara, comenzó el último periodo de campaña bajo la dinámica del puerta a puerta en todo el país. La abanderada llegó hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, acompañada de voceros de su comando y la exministra del Interior, Carolina Toa, donde reiteró que las elecciones del próximo domingo 14 de diciembre están abiertas.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la presidencia de la República.
Su equipo hizo el llamado a la ciudadanía a movilizarse por la abanderada en la recta final, sobre todo a quienes votaron por otras candidaturas en primera vuelta, incluidos los electores del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. La candidata del oficialismo llegó también ayer a Viña del Mar para continuar con su despliegue en regiones y hoy la cita será en la región de la Araucanía para presentar sus desafíos en la región.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
Y el Partido Republicano marcó distancia de las declaraciones del timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien le pidió a la tienda liderada por José Antonio Kast hacer política de manera distinta en caso de que lleguen a la moneda. Nos cuenta sobre esto Macarena Poblete.
Pese a los trabajos en conjunto que viene realizando la oposición por la candidatura de José Antonio Kast, continúan apareciendo nuevos flancos. Ahora, por parte del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien aseguró que el Partido Republicano en un eventual gobierno de José Antonio Kast tendrá que cambiar su manera de ejercer la política, según indicó La Tercera. El timonel de RN además dejó entrever que la tienda deberá buscar más espacios de acuerdo y colaboración en vez de ser simplemente contestatario. Sobre esto, el senador electo republicano Rodolfo Carter mencionó que primero Renovación Nacional debe ordenar su propia casa y dejar las diferencias atrás.
Yo lo quiero invitar a poner la mirada en el futuro, ordenar la casa propia de Renovación Nacional, porque todos hacemos un esfuerzo de dejar atrás los problemas que hayamos tenido.
Al interior de Chile Vamos, en tanto, sigue la discusión sobre la posible disolución de la coalición. Al ser consultado sobre el compromiso del bloque con la campaña de Kast, el diputado electo UDI y ex miembro de la Convención Constitucional, Ricardo Newman, fue tajante. Chile Vamos ya no existe, enfatizando que la coalición era en esencia más bien electoral.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, seguimos con otras informaciones y el Partido de la Gente dio a conocer su definición para la segunda vuelta. Con un 78% de respaldo en su consulta interna, la colectividad resolvió optar por el voto nulo, dejando sin apoyo a los dos candidatos en competencia. Detalles con Aline de Sormó.
Ante la expectación por saber hacia dónde movería sus fichas el Partido de la Gente, después de los 2,5 millones de votos que obtuvo Franco Parisi en primera vuelta, la colectividad zanjó su postura. Con un 78% de apoyo, sus militantes optaron por votar nulo en el balotaje, lejos de la disputa entre Kast y Jara. Según informaron a través de un comunicado, la consulta digital se realizó en las 16 regiones del país, incluso con votos de militantes en el extranjero, y arrojó un respaldo mínimo para Jara de 2% y un 20% para Kast. El presidente de la colectividad, Rodrigo Batuone, sostuvo que la decisión refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía y que este voto expresa ese malestar más que una inclinación por alguno de los candidatos en competencia.
Bueno, yo creo que expresa el sentir también de los chilenos, de una clase media que siempre es marginada.
A pesar de no informar cuántas fueron las personas que votaron en esta instancia, desde el partido recalcaron que aunque cada persona es libre de decidir en la urna, esperan que se respete el mandato que fijó la colectividad en esta consulta.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La trotadora Lassen en que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Hay un accidente vehicular con personas lesionadas a esta hora en Osorno. Vamos a conocer más detalles con Eduardo Palacios.
Sí, a esta hora en Osorno hay un siniestro vial que ha derivado en el volcamiento de un vehículo y que en su interior tenía 2 ocupantes, el conductor y una persona de copiloto. Ambas han logrado salir por sus medios al exterior, fueron contenidas incluso por testigos y ahora personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia SAMU los prepara para su traslado al Hospital Base San José de esta ciudad. El hecho ocurre en el sector oriente de Osorno, particularmente en el cruce de la calle Hermano Felipe con Barros Arana, donde hace escasos instantes también llegó personal de bomberos para ayudar en la contención de los involucrados y, por cierto, también se esperaba la presencia de carabineros para regular el tránsito en un cruce que es bastante demandado en el horario punta matinal en un